Muy buenas tardes, señoras y señores. Reciban el saludo de Félix Madero al comienzo de este programa que nos llevará de aquí a la medianoche, en la que entrarán en tertulia Carmen Remírez de Ganuza, Jaime González y Gabriel Sanz. A pesar de los pesares, a pesar de los rigores del mes de julio, de este sol de justicia en el que nos toca trabajar, pasear o salir a las calles, es lo normal, por otra parte, en el mes de julio. ¿Quién diría que tendría que hacer otro tiempo? De hecho, hemos tenido buenas tormentas esta noche, bastantes tormentas y muy sonoras y ruidosas. Pero es, como digo, lo normal. Hace calor, hace mucho calor, y a pesar del calor, la actualidad no se queda quieta, ni mucho menos. La política, desde luego, la económica, la social, la deportiva, hay para todo. Volveremos a hablar hoy también del Fuenlabrada, y de quién tiene la culpa y quién no. De hecho, la alcaldesa de La Coruña está muy, pero que muy molesta con el club madrileño, y ya ha puesto en manos de la Fiscalía todo lo que ha ocurrido, o lo que cree que ha ocurrido la alcaldesa, que ha calificado de disparate el hecho de que, dice ella, las directivas del Fuenlabrada supiera que había gente en el avión con el virus y que aún así les dejaron despegar, llegar a La Coruña y ahí están, confinados, en cuarentena, en un hotel. La gracia que le ha hecho al hotel se la pueden imaginar, porque si había pocos clientes, ahora hay ninguno. Ciertamente lo que hay es prácticamente la planta que está reservada para los jugadores y para lo que es el equipo técnico, ayudantes y demás, unas 40 personas, y no hay más. ¿Quién va a querer estar donde hay 7, 8 personas con el coronavirus? Esto exige desde luego una explicación, esto exige desde luego alguna explicación por parte de la directiva del Fuenlabrada, y veremos qué es lo que pasa y qué conclusiones tiene que tomar después tanto la Federación, el Consejo General de Deportes, como la Liga. En cuanto a la política, tenemos que hablar de la resaca que nos deja la negociación de estos 4 o 5 últimos días, donde Pedro Sánchez se ha batido, según los suyos, el cobre en Bruselas para sacar lo mejor posible para la reconstrucción de España tras la pandemia, en forma de millones. Millones, desde luego, que van a llegar a España. Algunos habrá que devolver con préstamos, otros son subvenciones. Y luego veremos qué es lo que pasa, porque automáticamente el presidente del gobierno está amagando con convocar una conferencia de presidentes. Aquí llegará el dinero, pero el dinero hay que repartirlo luego por comunidades autónomas. Veremos qué es lo que dicen las comunidades autónomas calificadas de históricas, las más potentes políticamente y algunas de ellas necesarias para la gobernanza de este país. Estoy pensando en el País Vasco y el Partido Nacionalista Vasco. Estoy pensando también en Cataluña y ese socio intermitente que tiene el gobierno que se llama Esquerra Republicana de Cataluña. Estoy pensando en Andalucía y estoy pensando también en Madrid. Ya saben ustedes que las relaciones de Madrid, del gobierno, del Partido Popular y de Ciudadanos en Madrid con el gobierno de España son manifiestamente mejorables. Bueno, después de eso, luego hablaremos y escucharán algunos momentos de la sesión de control al gobierno en el día de hoy. Hoy se ha votado el dictamen de la Comisión de Reconstrucción, que son 4 puntos. El Congreso ha aprobado la mayoría de las medidas para la reconstrucción, pero ha rechazado las políticas sociales. Las políticas sociales, en realidad, es un revolcón que sufre el gobierno. Las políticas económicas han salido adelante, pero por muy poco margen, por 3 votos a favor. Las políticas sociales se han quedado sin aprobar porque a última hora Vox ha decidido formar parte de la votación, está votando de hecho, ha votado y ha conseguido que fueran rechazadas. Básicamente porque había un asunto que estaba sin resolver a juicio del Partido Popular, a juicio de Ciudadanos y de otras formaciones políticas, incluso Juntos por Cataluña, que tienen que ver con la incidencia de los fondos que lleguen a España desde Bruselas para la educación concertada. En un principio el gobierno no estimaba que esos fondos tuvieran que llegar a una educación que algunos consideran de privilegiados, que es la concertada. Después corrigió el gobierno principio, lo corrigió en contra de lo que pensaba o en contra de lo que creía su socio de referencia, que es Unidas Podemos, pero esa corrección no ha valido al final, ni mucho menos, para poder satisfacer los intereses de los que han tumbado la parte social de este dictamen de la Comisión de Reconstrucción. De modo que, visto de esa manera, el Gobierno ha recibido un revolcón, a pesar de que ayer Sánchez fue recibido en loor de multitudes en su casa, en el Palacio de la Moncloa, y también esta mañana en el Congreso de los Diputados. Esta mañana, como todos los miércoles, realmente cambia muy poco la cosa, Sánchez y Casado se han vuelto a enfrentar. Como dos líderes que se llevan mal, como dos líderes que no se entienden, como dos líderes que no hablan. Tampoco hagan mucho caso, porque es verdad que Sánchez y Casado, Casado y Sánchez, no hablan, eso es verdad, pero no es menos cierto que los cargos intermedios de uno y otro partido, desde luego del Partido Popular, a través de Ana Pastor, están hablando de forma permanente. Es decir, que es imposible que en este momento, por muy mal que se lleven personalmente y políticamente Sánchez y Casado, es imposible no entender que tanto un partido como otro tienen que entenderse en asuntos medulares y cruciales en este momento. Sin el apoyo del Partido Popular, de forma implícita o explícita, es imposible el desarrollo del país con las que tenemos que lidiar, con lo que tenemos que lidiar a partir de este momento. Pero como les digo, el Partido Socialista y el presidente del Gobierno ha sacado, como siempre, su repertorio de reproches al Partido Popular. El fundamental es que no le ha apoyado en su brega, en su lucha titánica, decía hoy un diputado del Partido Popular, perdón, del Partido Socialista, en estos 5 días en Bruselas. Vamos a escuchar un momento de ambos hoy en el Congreso de los Diputados.
Durante estos días he estado muy pendiente de lo que se decía en España. He escuchado sus interpelaciones, sus declaraciones, todas nada en absoluto para arrimar el hombro, para ayudar al Gobierno de España en la defensa de los legítimos intereses de nuestro país en las negociaciones en Bruselas. El trabajo ha sido extenuante, las negociaciones han sido extenuantes, el resultado ha sido extraordinario y, señor Casado, su aportación a ese gran logro colectivo europeo y español, ¿sabe cuál ha sido? Inexistente.
Usted vino aquí hace un mes a presumir de que traería 1,5 billones de fondos sin condiciones. Ya ha regresado con un programa de rescate en toda regla y con un tercio de la piel del oso sin haber conseguido. Y encima se monta un pasillo de aplausos. Oiga, mire, señor Sánchez, España no está para ceremonias de autobombo.
Bueno, pues lo recuerdo, la Cámara Baja, el Congreso de los Diputados ha dado el visto bueno a 3 de los 4 bloques de esta Comisión de Reconstrucción, que muchos de ellos, dicen y piensan que es papel mojado, la reactivación económica, asuntos que tienen que ver con la Unión Europea y la sanidad pública. Ya saben ustedes que en la parte de la reconstrucción social ha sido tumbada por una mayoría en la que había partidos que están habitualmente en lo que se llama la mayoría Frankenstein, más la presencia inopinada de Vox, que en un principio no iba a votar, ha votado, y eso es lo que ha hecho que se tumbaran este paquete de medidas sociales en la Comisión de la Reconstrucción. De modo que ha habido un disgusto y no pequeño por parte del Gobierno. Y como siempre, los miércoles siempre hay un capítulo muy especial, no solamente en los reproches de Sánchez a Casado y los de Casado a Sánchez, también entre los que se hacen el vicepresidente del Gobierno de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, y Teodoro García Egea. Hoy tenía Iglesias un día muy complicado. Había asuntos que le incriminaban, asuntos que hablaban no solamente ya de la famosa tarjeta del caso Dina, sino hoy en el diario El Mundo un informe, además con muchos detalles, del dinero que supuestamente, presuntamente, Pablo Iglesias habría recibido por parte del régimen de los ayatolás, por parte de Irán, para hacer sus colaboraciones televisivas, sus programas, uno de ellos es La Tuerca, otro programa era For Apache. Ahí está diciendo el diario El Mundo que hasta 3 avisos dio, los órganos que controlan el blanqueo en este país, para decir que no estaba claro de dónde venía este dinero. Como digo, hoy era un día complicado para Pablo Iglesias y lo ha aprovechado Teodoro García Egea en su rifirrafe, como siempre, este momento.
Vino a regenerar la política y ha acabado usted siendo el emperador de las cloacas. El presidente Sánchez ha permitido que hoy las cloacas se sienten en el Consejo de Ministros. Y señor Iglesias, la Audiencia Nacional le investiga. Sería bueno que aclarase si sigue pensando aquello de que en política no se pide perdón, en política se dimite.
A pesar de sus banderas,
silencio,
son conocidos
por favor
ya en España como el partido holandés. ¡Qué vergüenza! Querían que a España llegaran recortes y hombres de negro, porque ustedes piensan que si las cosas van mal aquí, ustedes tienen una oportunidad de recuperar el poder. Y comprendo su frustración, porque saben perfectamente que el señor Casado no será nunca presidente de España.
En todo caso, a Pablo Iglesias, en momentos como estos, además lo hace sin ningún tipo de rubor, le pueden preguntar por la hora y responder, manzanas tengo en mi casa. O sea que le va a dar igual lo que le pregunten, porque él va a responder lo que mejor le viene. Y fundamentalmente lo que le viene mejor ahora es hablar de asuntos que tienen que ver con el rey Juan Carlos, el rey emérito, y la monarquía. Cada vez es más exótica la presencia de Iglesias en el gobierno de España. Hace todo lo posible, como les digo, porque se olvide el caso Dina o el dinero que supuestamente recibió de Irán por sus programas televisivos. La verdad es que, en ese sentido, Iglesias tiene su guión y de ahí no se sale. Iglesias, además, por cierto, ha insistido hoy, lo ha hecho en el Escorial, ha insistido en que hay que dar explicaciones, y hay que dar muchas explicaciones para que aquellos que dicen que una cosa es el rey Juan Carlos, el rey emérito, y otra la monarquía, esa separación se explique bien, porque él cree, en la teoría que ayer abría en el Escorial también su compañera Irene Montero, que es la misma cosa, el rey Juan Carlos y su hijo Felipe VI. De modo que está metiendo presión al gobierno de Pedro Sánchez, siendo como él es parte estimable del gobierno, que esta es otra de las habilidades tremendas de Pablo Iglesias, que habla del gobierno, mete presión al gobierno cuando él es el vicepresidente del gobierno. Cuando él dice que no se puede hacer unos presupuestos con Ciudadanos, parece que está hablando de algo que está al margen de él. Él está dentro de ese gobierno que finalmente consensuará o no esos presupuestos con el Partido Naranja. Por cierto, ha vuelto a hablar otra vez de ese debate de la República, sí, la República no, lo importante que es o no darle una vuelta a la Constitución española. Sí me gustaría compartir con ustedes un momento sobre este asunto de la portavoz del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo.
El presidente agita el debate sobre la monarquía para tapar su deplorable gestión de la pandemia y el vicepresidente aprovecha la maniobra para apuntar directamente a Felipe VI. Hábiles generando ruido sobre el rey, inútiles rastreando el virus. Para engendrar una república o una confederación hay que derogar la Constitución, y la Constitución no puede derogarse sin el apoyo del Partido Popular, y eso no ocurrirá jamás.
La Constitución patrimonializada por ustedes, ustedes que llegaron tarde, patrimonializada y de manera excluyente. Mi interpretación es única y no cabe la de nadie más, la de ningún escaño de esta Cámara que llega aquí porque lo han votado libremente los españoles y las españolas. En esa visión absolutamente patrimonialista y excluyente no se esconden los valores democráticos.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ahora mismo a las 8 de la tarde y 13 minutos comenzamos el informe de cada día con Beatriz Marín. Buenas tardes, Beatriz.
Buenas tardes, Félix.
Con los datos de evolución de la pandemia.
Sí, siguen subiendo los contagios, 730 nuevos en las últimas 24 horas, la cifra más alta desde que terminó el estado de alarma. Aragón, Cataluña y Navarra son las comunidades que siguen preocupando. Madrid ha notificado hoy 3 nuevos brotes, en total 74 nuevos contagios y 2 fallecidos.
Bueno, pues mañana sabremos si la mascarilla es obligatoria en la Comunidad de Madrid.
Y todo va a depender de la reunión entre la comunidad y el Ministerio de Sanidad. La comunidad quiere que el gobierno controle la llegada de turistas a Barajas y, de hecho, pide que traigan el PCR hecha de su lugar de origen. Si no consiguen un compromiso, las mascarillas obligatorias como en el resto de comunidades. Ignacio González, vicepresidente.
Evidentemente mañana es un día importante para la Comunidad de Madrid porque implicará tomar o no tomar determinadas decisiones, entre otras, extender o no el uso de mascarillas obligatorias a toda la población y en cualquier condición. Si mañana en la reunión del consejero de Sanidad con el Ministerio de Sanidad no nos ofrecen garantías para poder controlar la entrada de casos importados por Barajas, pues evidentemente habrá que tomar una decisión al respecto.
Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, que le cambia el apellido.
Efectivamente, Madrid asume el entierro de 59 fallecidos por coronavirus.
La comunidad los va a enterrar en el cementerio de Carabanchel al no ser reclamados sus cuerpos. No obstante, los restos podrán ser recuperados por sus familiares y si transcurridos 10 años no se reclaman, se va a proceder a su incineración. Enrique López, consejero de Justicia.
Como consecuencia de que estos cadáveres no han sido reclamados por sus familiares, hemos decidido su traslado e inhumación en términos de dignidad y de respeto adecuados a personas que han fallecido como consecuencia del coronavirus.
Comisiones Obreras pide más rastreadores en Madrid.
El secretario general del sindicato, Jaime Cedrún, pide una inversión extra de 1.500 millones para igualar el gasto sanitario de Madrid a la media española y un refuerzo del sistema de salud pública con la contratación de 400 rastreadores que se habían prometido.
Seguimos teniendo una exigencia y es que se cubran los 400 puestos de salud pública. Por lo tanto, que nos dotemos de todos los rastreadores que necesitan. Tenía que haber 400 y han contratado, no ha llegado a 40. No pueden ahorrar con la sanidad. Es que están ahorrando con la sanidad.
Y repasamos también la actualidad económica. José Gilgado, buenas tardes.
Buenas tardes.
El día después del gran pacto europeo, ¿cuál ha sido la reacción más importante?
Sin duda destaca la de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que muestra decepción. Le parece un pacto mejorable. No hablamos de una keynesiana, más bien al contrario, y dice que hay mucho crédito y poca ayuda a fondo perdido. En medio de la euforia, la voz de la autoridad monetaria ha rebajado las expectativas.
Y ya se conoce el reparto del dinero con el que el Gobierno central quiere compensar a las comunidades los gastos de la pandemia. ¿De qué cantidad estamos hablando?
Son 6.000 millones a repartir entre todas las comunidades y de los que Madrid es la que más recibe. Se lleva una cuarta parte, 1.500 millones. Hablamos del primer plazo, porque al menos hay otro más. El vicepresidente Aguado dice que estos fondos vienen bien para evitar problemas de liquidez.
Para ir tapando esas necesidades de capital que hacían falta y que evidentemente estaban tensionando la liquidez de la comunidad.
¿Y cuál ha sido el criterio de reparto de este primer pago?
Hacienda ha tenido en cuenta la población de las regiones y los ingresos que han tenido en los hospitales por la COVID. Este criterio hace justicia con Madrid, pero no ha sentado nada bien en otras regiones. Por poner un ejemplo, esto es lo que dice Juan Marín, el vicepresidente andaluz.
Andalucía, el señor Sánchez y la señora Montero, pues no es que la hayan maltratado, es que esto ha sido un atraco en toda regla.
Y los ayuntamientos también piden más liquidez para hacer frente al gasto social. Siguen sin acuerdo, ¿verdad?
La propuesta de Hacienda no ha gustado a los municipios porque implica primero darle el dinero al ministerio y luego esperar. El alcalde de Madrid lo ha explicado hoy en el Pleno. Pide que le digan de una vez de cuánto dinero dispone para elaborar las cuentas del año que viene y recuerda que no reclaman más dinero, sino poder gastar el que ya tienen ahorrado.
Por cierto, financiación que no necesariamente viene de fuera. Es la financiación de los propios ayuntamientos, los remanentes de los ayuntamientos.
Bueno, eso es lo que dice muy razonablemente, por cierto, el alcalde de Madrid. Preocupa en Madrid la situación de los hosteleros. ¿Por qué?
Porque no les llega con lo que hacen de caja. Hacen un 60% de lo que hacían antes de la crisis. El ayuntamiento está facilitando que extiendan las terrazas y ha aprobado que los que no pueden sacar mesas porque no tienen acera suficiente tengan al menos unos taburetes.
Y solo han abierto 100 hoteles en Madrid y están al 20%. La presidenta de la comunidad les ha prestado su apoyo hoy.
Sí, apoyo moral y 30 millones de euros para promocionar el sector que pasa por momentos muy difíciles. Ayuso quiere que lo más pronto posible Madrid vuelva a ser referencia en turismo cultural y de congresos.
Lo que tenemos que hacer ahora es seguir trabajando, aprovechando este potencial en este momento tan importante para la economía de Madrid y de España.
Y por eso los hosteleros y los hoteleros piden que se baje el IVA. ¿Lo está estudiando el gobierno?
Por lo que dice la ministra de Industria y Turismo, ya lo están estudiando y la respuesta es que no. No están los tiempos para renunciar a ingresos en la caja de Hacienda. Reyes Maroto propone otras medidas de apoyo y promoción, pero no hay margen para una rebaja de impuestos.
Bueno, no está en la agenda en este momento porque supone, como digo, un esfuerzo presupuestario importante y las necesidades que tenemos de acompañamiento a los distintos sectores económicos son enormes.
¿Y la bolsa cómo ha ido?
Con una bajada moderada, un 1,4%. Todas las bolsas europeas han ido a la baja, pero la de Madrid ha sido la que más ha perdido. Se desploman valores como Meliá Hoteles y solo se libra de la quema Siemens Gamesa. La prima de riesgo sube un poco, pasa de 81 a 83 puntos básicos.
8 de la tarde y 19 minutos. Este es el tiempo del enfoque de Onda Madrid. Vamos ya con los deportes. Julio César Cobos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Félix. Como decías en la apertura de este informativo, la alcaldesa de La Coruña, Inés Rey García, va a poner mañana jueves en conocimiento del fiscal jefe de la Audiencia Provincial los hechos relacionados con el viaje del Fuenlabrada, después de confirmarse que viajó a la ciudad con 5 miembros contagiados por coronavirus. Se acusa a la Liga y también al Fuenlabrada. Por otra parte, se confirman ya 11 casos positivos en el Fuenlabrada y 96 contactos en seguimiento. después de las últimas pruebas que se han realizado, este equipo sigue confinado en un hotel de La Coruña. En lo deportivo, el club madrileño sostiene que su comportamiento ha sido ejemplar. El viaje lo organizó la Liga de Fútbol Profesional y con ese pretexto se defiende su presidente, Jonathan Praena, de todo lo que se les está acusando.
Los viajes son todos, los organiza la Liga, nosotros no somos simplemente unos mandados, nos dicen que a las 9 viene un autobús o a las 12 sale el vuelo y nosotros no coordinamos absolutamente nada. Dar apoyo y ánimo y preguntar por los pobres 6 contagiados que tenemos, que al final son los olvidados de toda esta película.
En cuanto a las reacciones, el Deportivo quiere que se anule la última jornada del lunes al completo. El Elche ha solicitado la derrota del Fuenlabrada en la última jornada diciendo que debió perder por incomparecencia de 7 de sus jugadores. Y algo más grave, el presidente del Elche, Joaquín Buitrago, señala que el hijo de Javier Tebas ostenta un cargo en el Fuenlabrada.
Tiene una relación de afinidad, de amistad o incluso de familiaridad con los cuerpos o miembros del Fuenlabrada. Ha salido en redes, no lo voy a ocultar, que sabéis que el hijo de Javier Tebas es secretario, no consejero del Consejo de Administración de Fuenlabrada, pero yo no quiero creer que eso tiene que influir para nada. No nos engañemos, el gran perjudicado de la situación actual es el Elche Club de Fútbol.
Seguiremos pendientes del Fuenlabrada Deport y qué ocurre con el resto de los playoffs ahora suspendidos. Cambiamos de asunto. El Real Madrid es el club que más jugadores aporta ahora mismo al 11 de la Liga elaborado por la UEFA. 5 jugadores del equipo blanco y Zidane como entrenador. Apunten en esa elección Courtois, Sergio Ramos, Casemiro, Kroos y Benzema. Ya está muy pendiente Guardiola del Real Madrid. Recordemos que faltan 16 días para ese Manchester City-Real Madrid, donde no va a estar Sergio Ramos. Y acabamos, Félix, hablando del Barcelona. Se han ido hoy de vacaciones durante unos días, pero no han hecho caso de las recomendaciones. La mayoría se han ido fuera de Cataluña tomando aviones.
8:22, Ainhoa González, la previsión del tiempo, ¿qué tal?
Buenas tardes. Después de una madrugada muy movida y de arrancar esta jornada todavía con precipitaciones y alguna tormenta puntual, después el día ha ido transcurriendo cada vez más estable, con cielos que se han ido abriendo, el sol ha ganado terreno y eso sí, hemos notado cómo descendía el termómetro después de esa masa de aire frío que provocó la inestabilidad de la pasada noche, ha repercutido en las máximas. Hoy los valores se han quedado en general en 33-34 grados, por debajo de los 35. Pero de cara a mañana, esperamos una jornada de jueves en la que de nuevo se recuperen esos valores. Otra vez mañana hay previsión de aviso amarillo por temperaturas que llegarán a rebasar los 35 grados en muchos puntos de la comunidad y que en la zona de la sierra se quedarán ligeramente por debajo. Y mucha estabilidad. Vamos a tener una jornada de jueves con mucho sol, con algo de nubosidad de evolución de cara a la tarde en el entorno de la sierra. Y eso sí, esta próxima madrugada las temperaturas descienden ligeramente. Podremos dormir mejor.
Vamos ya a la Dirección General de Tráfico. Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. Situación cómoda y apacible en estos momentos en las carreteras madrileñas. No hay dificultades ni en las entradas ni en las salidas de la capital, tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos Días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Muchos sostienen que la toma de decisiones es un proceso inconsciente y que al escuchar las distintas opciones ya sabes lo que quieres, aunque tardes en decidirte. Por eso, si te decimos que la gama del nuevo Ford Kuga se compone de motores gasolina, diésel, híbrido con etiqueta eco y hasta un plug-in hybrid con etiqueta cero y enchufable, seguro que ya has elegido. Solo es cuestión de tiempo que vengas a conocerlo. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford, acercando el mañana.
¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Compramostusjoyas.es. En Ford Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91-917-8034. O visita nuestra web compramostusjoyas.es. Ford Dreams, tu compro oro de confianza.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
Sí, la información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test, no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy perdiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuitos.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
El Congreso de los Diputados ha tumbado las medidas sociales propuestas por el Gobierno en la Comisión de Reconstrucción y aprueba por la mínima, por un voto en realidad, el plan de reactivación económica. En el otro lado se sitúan las medidas referidas a sanidad y a política europea que han sido aprobadas por amplia mayoría gracias a la suma principal de PP y de Partido Socialista. ¿Quién lo iba a decir? Escuchando, como hemos escuchado hace un instante, el rifirrafe semanal todos los miércoles en la sesión de control al Gobierno entre Sánchez y Casado. Informa Noelia Ontoria.
De los nuevos pactos de la Moncloa a recomendaciones genéricas para que el Gobierno actúe ante la crisis económica, social y sanitaria y sin lograr ni siquiera el acuerdo en la social por negarse el Ejecutivo a aumentar partidas para la educación pública. Cuca Gamarra desde el PP y Edmundo Val desde Ciudadanos creen que el Gobierno ha perdido una oportunidad.
No tienen mayoría social ni parlamentaria, como ha quedado claro hoy, y no pueden seguir atacando a la concertada como pretenden a través de la ley CELA.
Prefirió mirar esos postulados dogmáticos, sectarios, que tiene su socio de gobierno.
Si hay acuerdo con el PP para aumentar las plantillas médicas y crear una agencia estatal de salud que coordine a las comunidades y con Ciudadanos para hacer, por ejemplo, un plan de prevención del suicidio y además su presión ha servido para ampliar los ERTEs, unos pactos que ven con recelo los socios de investidura del gobierno que consideran fracasada esta comisión. Íñigo Errejón, Más País, Merchez Purúa, Bildu.
Sale una cosa absolutamente descafeinada que vemos con preocupación por si marca un precedente para los próximos presupuestos generales del Estado.
Contentar de alguna forma a la derecha, que es de donde han esperado el consenso. Eso es lo que ha pasado.
Vox votaba por sorpresa las conclusiones, pese a no haber participado en los debates, y se alegraba de que gracias a ellos hayan fracasado en parte los que pretendían ser los segundos pactos de la Moncloa.
Bueno, este era el primer encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y líder de la oposición, Pablo Casado, tras el acuerdo alcanzado en Europa, y no han faltado los reproches y las acusaciones. Casado ha vuelto a insistir en que el acuerdo de Bruselas supone una enmienda a la totalidad al Gobierno, mientras que el presidente reprocha la nula aportación del Partido Popular. La crónica es de Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha sido recibido con aplausos por los diputados del PSOE y de Unidas Podemos. Pablo Casado le ha pedido humildad y ha criticado su autobombo tras el acuerdo europeo. El presidente del Gobierno le ha recriminado su cero apoyo.
Usted vino aquí hace un mes a presumir de que traería 1,5 billones de fondos sin condiciones. Ya ha regresado con un programa de rescate en toda regla y con un tercio de la piel del oso sin haber conseguido.
El trabajo ha sido extenuante, las negociaciones han sido extenuantes. El resultado ha sido extraordinario y, señor Casado, su aportación a ese gran logro colectivo europeo y español, ¿sabe cuál ha sido? Inexistente.
También reproches por el papel que ha jugado Sánchez en las negociaciones.
Mientras usted ha sido el convidado de piedra en una negociación en la que ha tenido el curioso método de la escucha pasiva mientras tres mujeres del Partido Popular defendían los intereses de España.
Está Adenauer, está Monet, está Schuman y desde ayer Pablo Casado como padre de la Unión Europea.
Unas intervenciones que se han convertido en un duelo de aplausos entre las bancadas de un lado y de otro.
8:30 de la tarde. Precisamente hoy 8 grupos políticos han vuelto a pedir en el Congreso de los Diputados una comisión para que se investigue a las empresas públicas españolas que participaron en la construcción del AVE a la Meca. Petición que llega tras el continuo veto a la mesa del Congreso a investigar las supuestas comisiones recibidas por el rey emérito por dicha adjudicación, un asunto que está en manos de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Joan Baldoví es el portavoz de Compromís.
Que los partidos que sistemáticamente han bloqueado estas comisiones de investigación y especialmente el Partido Socialista sobre esta investigación sobre el anterior jefe del Estado, pues por prácticas presuntamente ilícitas, que no bloqueen ahora esta investigación porque diputados de este Congreso entendemos que podemos legítimamente fiscalizar la actuación de empresas públicas españolas que, en definitiva, se financian con el dinero de todos.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
De nuestra discoteca ya veraniega de El Enfoque, hoy Stevie Wonder. Es la primera vez que aparece por aquí en nuestro programa y además con un clásico de 1981, Superstición, ¿se acuerdan a que sí? Con Stevie Wonder a las 8:33, directo ya a la Crónica de Madrid. A partir de mañana quizás sea obligatorio también en Madrid el uso de las mascarillas. Todo va a depender de la reunión que van a mantener la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Sanidad. Si finalmente el Gobierno no incrementa los controles en Barajas, tendremos que llevar la mascarilla nada más salir de casa. Parece que es lo más normal en estos casos. Informa José Frutos.
La Comunidad de Madrid decidirá la obligatoriedad general del uso de la mascarilla en función del resultado de la reunión entre el consejero de Sanidad y el ministro. Depende sobre todo de si el ministerio aumenta los controles en Barajas, según el vicepresidente regional Ignacio Aguado.
Mañana es un día importante para la Comunidad de Madrid porque implicará tomar o no tomar determinadas decisiones, entre otras, extender o no el uso de mascarillas obligatorias a toda la población y en cualquier condición. Si mañana en la reunión del consejero de Sanidad con el Ministerio de Sanidad no nos ofrecen garantías para poder controlar la entrada de casos importados por Barajas, pues evidentemente habrá que tomar una decisión al respecto.
Pero la presidenta Díaz Ayuso relaciona también con otros factores esa posible extensión del uso de la mascarilla.
Estamos detectando que es verdad que sobre todo entre gente más joven hay un uso mucho más relajado de las mascarillas y de las medidas de distancia y queremos pensar cómo reforzar su uso entre ellos, entre las poblaciones rurales, aquellas que estén ahora mismo recibiendo más turistas.
Una estrategia incluida en un plan que, según la presidenta, se completará próximamente con más test PCR, más pruebas serológicas y una difusión más amplia de las medidas de seguridad.
Y continúa la polémica por el viaje de los jugadores del Fuenlabrada a La Coruña. El alcalde de la ciudad ha salido en defensa del equipo y afirma que han seguido los protocolos que marca la Liga de Fútbol, lo que niega con toda rotundidad la alcaldesa de La Coruña. Informa Ángel García.
Frente común del presidente del Fuenlabrada, Jonathan Praena, y del alcalde de la localidad, Javier Ayala, en defensa de la inocencia del club frente a las acusaciones de irresponsabilidad que llegan desde Coruña.
Hay que notificar, según dice el protocolo de sanidad, cuando aparezca un brote. El brote se considera siempre y cuando haya una trazabilidad epidemiológica, que en este caso no existe. En ningún caso se ha puesto en riesgo a ninguna persona del club, ni ajena al mismo, y evidentemente no cometemos ninguna negligencia.
Quiero transmitir mi malestar como alcalde de la ciudad de Fuenlabrada por las declaraciones que han habido por distintas instituciones intentando criminalizar la actitud de, no solamente del equipo del club de fútbol de Fuenlabrada, sino también de la actitud de toda una ciudad.
Pero aún hay muchas dudas y tanto el vicepresidente marileño Ignacio Aguado como el consejero gallego de Sanidad, Jesús Vázquez, han abierto una investigación.
Para saber exactamente qué es lo que ha sucedido y por qué no se notificó en su momento y como debiera el primer PCR del equipo del Fuenlabrada a Sanidad para poder haber actuado antes.
El protocolo utilizado posiblemente tenga lagunas, pero creemos que una parte de ese protocolo no se cumplió.
De momento, las 47 personas de la expedición del Fuenlabrada continúan confinados en el hotel. Entre ellas, hay 6 positivos.
Y el Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha rechazado convertir el edificio del Paseo del Prado, que hasta hace poco estaba ocupado, en un centro de salud, como pedían los vecinos. Siguiendo el Pleno ha estado Mar García.
Los vecinos de Sol y el barrio de las Letras quieren un centro de salud en el edificio de Prado 30, que estuvo ocupado por la Ingobernable.
Pues no sabemos si lo querrán mandar a Malasaña.
Que no tiene ningún sentido porque está a 3 kilómetros de esta zona.
El gobierno confirma que se busca una solución, que el centro de salud es necesario para el barrio, pero insiste el delegado Mariano Fuentes, en este edificio no.
Defendiendo un proyecto imposible, por favor. Que redirijan a toda esa gente que ahí se está manifestando y la lleven al solar de Antonio Grilo número 8, donde sus compañeros ocupas están ocupando una parcela donde tendría que ir un centro de salud.
Y todavía sin tarjeta social Monedero, los socialistas y su concejala Maite Pacheco avisan el concejal de Latín, Alberto Serrano, es quien responde.
Lo que tenemos enfrente de nosotros es hambre y un problema gravísimo para nuestra ciudad, a partir de 6 días exactamente.
Estamos haciendo los esfuerzos oportunos, claro, era una promesa también electoral suya que no pudieron llegar a cumplir. Las cosas a veces no son tan fáciles.
En los próximos días, dice el gobierno, estará la tarjeta Monedero ya disponible.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid. ¿Quieres estar conectado a Internet en vacaciones? Wi-Fi Away te envía un Wi-Fi portátil sin instalación, sin contratos ni permanencia. Entra en wifiaway.es y consigue Internet fácil, rápido y portátil. wifiaway.es. Cada año, nuevas víctimas de accidentes de tráfico necesitan apoyo para recuperar la normalidad en sus vidas. En Fundación Avata de Ayuda al Accidentado trabajamos para ayudarte a conseguirlo. Entra en nuestra web fundacionavata.org. Fundacionavata.org. Estamos para ayudarte.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
El Enfoque, con Félix Madero. En Onda Madrid.
Un repaso semanal al estado del mundo con Felipe Sagún y con Pedro Rodríguez. Felipe y Pedro, buenas tardes, queridos compañeros.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Si os parece, podríamos empezar dándole a la audiencia vuestro análisis o vuestra impresión de lo que ha sido, lo que es ya la resaca de la cumbre europea, esos 4 o 5 días en los que unos han dicho que el presidente del gobierno, en fin, se ha traído de aquí un porrón de millones después de batirse el bronce de una manera espectacular. Otros dicen que trae humo y además muy condicionado a reformas que no va a poder compartir o tragar la parte del gobierno en coalición que es Unidas Podemos. ¿Cuál es tu opinión, Felipe? ¿Estamos vendiendo el oso antes de cazarlo?
Sí, totalmente de acuerdo. Creo que se está vendiendo mal y creo que los medios de comunicación en general no explicamos bien los detalles, los entresijos de lo que realmente ha ocurrido. A ver, por un lado, hay que reconocer que es un acuerdo muy importante en el sentido de que la Unión Europea nunca se había atrevido a ir tan lejos con una cantidad tan importante en emisión de deuda. No son los eurobonos, pero se le parece mucho. Y es un paso hacia una política fiscal común a la que siempre se ha resistido, a pesar de que nuestro amigo Margallo, en los años de 5 años que estuvo ministro de Exteriores con Rajoy, pues todos los días martilleaba con ello. Y aquí, en el programa, alguna vez que lo tuvimos en directo y lo recuerdo, siempre volvía a lo mismo. Bien, lo que no se ha explicado bien fundamentalmente es que los 140.000 millones supuestamente que corresponden a España, no es así. Vamos a ver, hay un techo que corresponde al 6-8%, de acuerdo con los criterios que se han aprobado para la distribución de ese dinero, que es el máximo al que puede acceder España siempre y cuando se den las condiciones de los programas que se aprueben de acuerdo con los criterios y condiciones, que ya sabemos cuáles son: digitalización, medio ambiente, inclusión, sanidad, etcétera, paro y renta per cápita. Pero que eso, a ver, si al final los llamados tacaños, porque bueno, una cosa Holanda y los otros cuatro, por cierto, que ellos, si no hubieran planteado esa resistencia numantina, probablemente Holanda tendría un gobierno de ultraderecha en marzo del año que viene. En fin, podemos agradecer a que las grandes potencias, sobre todo Alemania y Francia, en este momento cierto, han coincidido cierto, y nos han apoyado. Pero lo que quiero decir es que no hay un compromiso permanente y todavía no hay una respuesta a cómo se va a devolver ese dinero, que al final hay que devolverlo, aunque se han dado hasta 2058 para la devolución final de todos los préstamos. Pero, en fin, lo que quiero decir es que había que ser mucho más moderado y que la imagen que vendemos al resto de los socios, con el espectáculo de los aplausos y de la forma en que se plantea, como si fuera una fiesta flamenca, me parece totalmente fuera de sentido y muy perjudicial para
pues
España.
Yo también comparto tu forma de verlo. Y Pedro Rodríguez, ¿qué piensas sobre este asunto?
Bueno, yo creo que los federalistas europeos tienen más razones para celebrar que los tacaños del norte. Efectivamente, esto no cubre todas las necesidades, ni mucho menos, y al final las economías nacionales, los presupuestos nacionales llevarán la carga de la recuperación económica, pero aún así se ha garantizado un mecanismo de deuda no totalmente mutualizada, pero me parece un paso importantísimo para la Unión Europea y que creo que ha encontrado tanta resistencia porque una vez que hemos cruzado ese Rubicón va a ser muy difícil dar marcha atrás. El sistema no es perfecto, pero sí que tiene ese momento Hamilton, ¿no? Que muchos analistas dicen ahora, hablan o especulan. Alexander Hamilton era el secretario del Tesoro de Estados Unidos con George Washington y él insistió en mutualizar la deuda de los estados. El acuerdo alcanzado en Bruselas no hace eso, pero sí que crea un mercado para, de forma permanente, conseguir crédito asequible. Y eso sí que me parece un avance importantísimo, tanto para los países que lo necesitan como para el futuro de la Unión Europea.
Bueno, este tiempo de radio lo estamos haciendo con Felipe Sahagún y con Pedro Rodríguez. Es actualidad internacional. Hay dos pulsos, digamos de alguna manera, Rusia y el Reino Unido por un lado, China y Estados Unidos. Hay un informe ruso del Parlamento Británico que está poniendo al descubierto lo mal que nos defendemos en Occidente, ¿no, Felipe?
Pues sí, la verdad es que, bueno, lo mal que se han defendido, sobre todo siendo tan explícito, tan obvio el esfuerzo de Rusia por interferir. En este caso, el descubrimiento, la denuncia ha salido nada menos que de la Comisión de Inteligencia y Seguridad del Parlamento Británico, con miembros de todos los partidos políticos importantes, incluido el partido del gobierno, y en primer lugar denuncian al propio gobierno británico de no haber investigado, de haber mirado para otra parte e ignorado la injerencia rusa en los referéndums de Escocia en 2014 y del Brexit en 2016. Lo que más me interesa a mí de todo lo que ha salido hasta ahora, porque más o menos esto se sabía, la explicación de cómo se hace esa injerencia, hasta qué punto ha llegado, a través de empresarios, a través de actores, a través de políticos, a través de periódicos, a través de todo tipo de medios, y cómo se ha dejado hacer con absoluta impunidad, en buena medida, subestimando la amenaza, por miedo, bueno, unos porque sencillamente estaban muy untados, mucha gente, y todo el mundo ganaba dinero, y me imagino que en el caso de Boris Johnson, como el caso de Trump en Estados Unidos, porque los principales beneficiarios políticos han sido ellos, los partidarios del Brexit en Inglaterra y el propio Trump en Estados Unidos. Bueno, es un culebrón, y hay una serie de televisión que lleva el mismo nombre de uno de los mejores libros que yo he leído sobre las mafias en el este, de uno de los mejores periodistas del fin de la Guerra Fría y comienzo de los 90, los Balcanes, Misha Glini, que se llama MacMafia. Todo lo que conta ahí en esa novela Glini, con el que viajé por los Balcanes a comienzos de los 90 y aprendí mucho, se puede aplicar claramente aquí a cómo ha intervenido fundamentalmente una unidad de los servicios secretos militares rusos, que tiene un número como nombre, 29255, para gestionar y organizar todo ese tinglao.
Y en cuanto al pulso de China y Estados Unidos, Pedro,
bueno, ¿cuál es el minuto y resultado? Ese pulso está a plena marcha, diferentes frentes, comercio, tecnología, Hong Kong, no faltan las minorías musulmanas en China, no faltan motivos, pero a toda esta saga se ha sumado en las últimas horas la repentina orden de desmantelar el consulado de China en Houston por supuestas actividades de espionaje industrial y científico. y ante el plazo de 3 días para desmantelar, cerrar este consulado, se ve que se han apresurado demasiado en destruir documentos y han provocado un incendio. De todas formas, aunque todo esto es muy aparatoso y dé lugar a preocupación y en ese antagonismo haya cosas que son simbólicas y otras significativas, yo creo que no hay que perder de vista que si Donald Trump está por medio, pues hay algo que huele a tongo. Es decir, la pelea a cara de perro mientras por debajo de la mesa se pide a los chinos aumentar las compras de productos agrícolas americanos para que al presidente le salgan las cuentas electorales el próximo noviembre, ¿no? Esta política de en solitario plantear este pulso a China tiene, yo creo, un componente muy oportunista, muy electoral, y empieza a conocerse como unilateralismo punitivo, y yo creo que hay que tenerlo más en cuenta por los apuros que tiene el presidente de Estados Unidos para obtener un segundo mandato.
Bueno, en esa línea que abre Pedro Rodríguez, hay que recordar que Pompeo estuvo ayer en Londres y hoy está en Copenhague y está buscando negocios y aliados contra China. Felipe.
Así es. En Londres, pues fundamentalmente pidió, bueno, agradeció las últimas medidas que ha tomado contra Huawei, contra China y contra China también, en el caso de Hong Kong, el Reino Unido, pero le ha pedido más, le ha pedido ir mucho más lejos y concretar todo esto en una alianza que entra dentro de, en mi opinión, el hecho más importante de carácter internacional, de relaciones internacionales, nuestro, de nuestra generación y de la generación de nuestros hijos, Félix. Vamos a ver, ¿en qué consiste? Lo hemos comentado alguna vez por encima, pero quizás esto exigiría media hora entera o varias horas. Lo más importante es que Estados Unidos está en medio de una revisión, la más importante de toda su política exterior desde que terminó la Guerra Fría. Y que en esa revisión es su relación con China, pero que a diferencia de casi todos los demás problemas que tenemos en el mapa, en los que demócratas y republicanos están muy divididos, cada vez más divididos, polarizados, en este tema están cada vez más próximos. Y consiste esa aproximación en dar carpetazo a la relación estratégica mantenida desde los años 70, iniciada por Nixon y luego por Carter, porque no se ha cumplido la expectativa en que se basaba. La transformación del régimen político, económico y la política exterior de China de la forma que ellos querían. Y entonces, ya en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2018, dicen los americanos, China se ha convertido en un competidor estratégico, pero no hay estrategia, no hay una definición de competición. Y lo más importante que nos lleva al tema de lo que ha pasado con su consulado y todos los problemas anteriores, incluida la guerra comercial, los mares del sur, Taiwán, Hong Kong, etc. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que no hay un marco, como si existía en la Guerra Fría con Rusia, que se fue negociando a lo largo de los años, desde finales de los 50 ya con Eisenhower, para controlar, definir los marcos de cooperación y confrontación, separar lo político de lo militar, evitar los hechos consumados, la impunidad con la que está actuando China en buena medida y se le ha permitido. Claro, el adversario no tiene nada que ver, y decimos la Guerra Fría como si estuviera volviendo Rusia. No, no tiene nada que ver, tiene algo que ver. Los dos son adversarios continentales, Rusia y China, y los dos tienen sistemas represivos, pero a partir de ahí son totalmente distintos. Se necesita un nuevo sistema de disuasión de Estados Unidos, y Estados Unidos necesita a los aliados, y los está perdiendo, y China necesita entender, y nosotros les tenemos que obligar a que entienda que sin reciprocidad no se puede mantener una relación cordial, fructífera en las relaciones internacionales por mucho tiempo. Reciprocidad. Y no ha existido. Y no se les ha exigido.
8:53 PM. Este repaso a la actualidad internacional todas las semanas con Felipe Sagún y con Pedro Rodríguez aquí en el enfoque de Onda Madrid. Hay que hablar de Donald Trump. Es imposible hacer un guión de este tiempo de radio sin hablar del presidente de Estados Unidos y de su último movimiento, porque lo que está haciendo es girar frente a lo que había hecho hasta el momento en relación al coronavirus. Y ahora Trump lo que hace, Pedro, es endurecer el tono y asegurar, ni más ni menos, que la pandemia va a empeorar antes de ir a mejor, que es exactamente lo contrario de hace unos días.
Efectivamente, esto ha llamado mucho la atención. Él empezó durante el confinamiento a dar briefings diarios, ruedas de prensa diarias que terminaron de mala manera. Ayer ha vuelto a esta práctica y ha llamado muchísimo la atención el tono, hablando de la necesidad de utilizar mascarilla, cosa que él se ha negado a hacer en público durante toda esta pandemia, hablando de que las cosas van a ir peor antes de ir a mejor, en contra de su idea de trivializar y de restar importancia a este problema. Yo creo que refleja la situación en Estados Unidos, que es incuestionable. Están llegando a 1,000 víctimas mortales diarias, un crecimiento exponencial de los contagios, y realmente el rebrote o la segunda ola no hay que imaginársela. Hoy estábamos viendo un indicador que ellos utilizan para ver cómo es el optimismo o las ganas de normalidad de la gente, que son las reservas en restaurantes y cómo estaban cayendo otra vez de forma precipitada. El pesimismo se ceba en Estados Unidos con motivos suficientes y el presidente ya se da cuenta que no puede seguir negando la evidencia del enorme problema sobre la mesa.
¿Cuánto tiene, a tu juicio, Felipe, de electoralista este giro, no sé si inopinado, no, previsto, también previsible por alguna, de alguna manera, de Donald Trump? ¿Cuánto?
Pues entre 0 y 100. Pues lo mismo que, según el último informe muy interesante que he leído hoy, iba a decir el 98%. Pero es que, ¿sabes que el 98% de los contagios en Corea del Sur, según un informe que ha publicado, no Corea del Sur, sino el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos, ayer, el 98% de los contagios se están dando dentro de las familias, no en la calle, sino dentro de casa? Bueno, del tema este de Estados Unidos, he visto una imagen, yo no sé si habéis estado, Pedro, con los años que estuve en Estados Unidos, estoy seguro de que sí. Yo lo visité una vez, siendo muy pequeño, vamos, con 17 años, tengo 67, imagínate, las Cataratas del Niágara. Pues he visto hoy unas imágenes de las Cataratas del Niágara.
Sí, sí, buenísimas.
Se pueden acceder desde Canadá y desde Estados Unidos, barcos canadienses y barcos norteamericanos. Bueno, pues en los barcos canadienses, con capacidad para unas 700 personas, iban 6. En los estadounidenses, 300, 350, la mitad. Y ahí está. No hace falta preguntar más, porque está fuera de control y ayer, martes, ya se aproximaba a los 4 millones de casos y 140.000 muertos en Estados Unidos. Y dice las tonterías que dice Trump y ahora da marcha atrás. Pero bueno, es decir, hay que ver esos dos barcos. Tú imagínate que viene, claro, la gente de Estados Unidos, que es un poco sensata, cruza Canadá y pide vez en las colas los buques canadienses.
Es tremendo. Bueno, por cierto, ¿alguna noticia de última hora en cuanto a la carrera por la vacuna, Pedro?
Bueno, a mí lo que me llama mucho la atención es cómo cada país está avanzando en la búsqueda de una vacuna. Cómo China ha encomendado a los militares la gestión de la búsqueda de la vacuna, aunque con empresas privadas también. Cómo en Estados Unidos la administración Trump ha apostado por la industria farmacéutica. Hoy se ha conocido ese contrato multimillonario para asegurarse la fabricación por valor de casi 2.000 millones de dólares, la fabricación de 100 millones de dosis a una conocida empresa farmacéutica. Y como en Europa también admite el sector privado, pero también estamos hablando de un consorcio sin ánimo de lucro. Es decir, cómo la búsqueda, esta carrera espacial de la búsqueda de la vacuna, que ojalá termine con buenísimos resultados, cómo también está retratando a cada país. Y los rusos haciendo hacking para encontrar la información de estas investigaciones científicas.
Ya, ya. Oye, por cierto, rápidamente, Felipe, esta noticia de que Estados Unidos ofrece 5 millones de dólares por el presidente del Tribunal Supremo de Venezuela, ¿es una tomadura de pelo o hay que tomar esto en consideración?
Bueno, hay que tomarla en consideración y no es el primer dirigente venezolano al que ponen precio, a cuya cabeza ponen precio. Es decir, hay unos cuantos en la lista y este es uno más. Y yo creo que esto forma parte de... parte tiene es un problema de seguridad, pero sobre todo es una cuestión política. Claro.
Ahí lo vamos a dejar. Querido Felipe Sagún, Pedro Rodríguez, volveremos la próxima semana, ya muy cerca del mes de agosto. Y ya veremos a ver cómo pasamos esto, porque el calor es intenso y uno cada día desea con más ganas estar ya en fin de vacaciones, ¿no? Que es lo que toca.
Lo bueno de la política internacional es que no se toma ni un solo día libre.
Bueno, eso es lo
muy
que
muy interesante va a esta semana hubiera sido el inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio,
desde
de no
luego
haber sido por lo que ha ocurrido.
Desde luego. Gracias, Pedro, gracias, Felipe. Hasta la semana que
un
viene.
Abrazo.
Hasta luego.
Un
una última hora, la anulación del voto de un diputado del Congreso que había pedido votar telemáticamente y lo ha hecho presencialmente, ha provocado un empate en el escrutinio del dictamen sobre reactivación económica que obliga a repetir la votación en el próximo pleno. Hablamos de esto dentro de un rato.